Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 21 de marzo es la fiesta de Santa Fabiola y comienza aquí El Espejo. Hoy es además también el cumpleaños del arzobispo don Mario Iceta, así que desde aquí le trasladamos también nuestra felicitación. Estamos a punto de estrenar la tercera semana de Cuaresma y parece que la Semana Santa se echa encima. Son muchos los preparativos que estos días tienen que realizar las cofradías, entre ensayos de marchas, arreglo de túnicas o la imposición de medallas a los nuevos cofrades. Entre estos está José María. Aunque toda su familia y algunos de sus amigos eran miembros de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Jesús con la Cruz a cuestas, esta será la primera vez que salga en una procesión y además bajo un paso.
Este año ya voy a participar desde dentro como costalero y la verdad es que lo estoy viviendo con mucha ilusión, desde los ensayos, del esfuerzo, de aprender de los veteranos que llevan muchos años, pero sobre todo de sentir esa unión con todos mis compañeros.
Efectivamente, el trabajo no es fácil. Horas de ensayo, de aprender a moverse bajo el paso, de acompasar el movimiento del Cristo con la marcha de los compañeros de la banda. Un pequeño sacrificio, como reconoce José María, una manera de acompañar también el sufrimiento de Cristo y que en su caso atisba tendrá recompensa.
Es un orgullo enorme, es un sacrificio, sí, pero un sacrificio lleno de fe y de sentimiento. Espero poder disfrutarlo al máximo, vivir cada momento con intensidad y con ilusión. Y sentir al final la emoción de la gente en la calle, el sonido de la marcha, de los tambores, el olor a incienso. Y sobre todo quiero que sea el primero de muchos años bajo el paso.
La Semana Santa, que será protagonista hoy en este espejo al que te doy la bienvenida, junto con otras muchas informaciones. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Soy Álvaro Tajadura. Hoy también vamos a ir de turismo a la catedral para disfrutar de sus conciertos y a la iglesia de San Gil para endosarnos unas gafas de realidad virtual y conocer así su pasado. Además, hablaremos de jóvenes y vocaciones y de cómo el bien común puede aunar la vocación de los políticos que se han reunido días atrás con el Departamento de Formación Sociopolítica. Y hoy también conoceremos algunos proyectos eclesiales para acompañar y cuidar la vida. Hablaremos con Magdalena Palacio de los proyectos Raquel y Ángel. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de las noticias de la última semana es el incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Qué suerte que estés aquí otra vez.
Un placer.
Los jóvenes de Burgos se preparan para participar en su jubileo en Roma el próximo verano.
Como primera toma de contacto, algunos de más de 270 inscritos al evento participaron el fin de semana en el Encuentro Diocesano de Jóvenes organizado por la Delegación de Infancia, Adolescencia y Juventud. Tuvo lugar en torno a la fraternidad Verbum Spei y centró su atención en la dimensión vocacional propia del bautismo. Así lo explica el delegado de Infancia, Adolescencia y Juventud, Carlos Navarro.
Sobre todo es enfocado a nivel vocacional, y sobre todo como hemos celebrado hace poquito el Congreso de las Vocaciones y está el secretariado de Vocaciones. Si quiere crear esa cultura vocacional, pues hemos visto que dice que también los jóvenes pues profundicen en el tema vocacional.
La campaña de Economía para el Bien Común reúne a una veintena de políticos.
El Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica ha vuelto a congregar a políticos de la ciudad, esta vez sobre la necesidad de atender al bien común por encima de intereses particulares. También han dialogado sobre la intervención concreta que desde la política municipal y provincial puede ejercerse para favorecer a quienes están excluidos. Han hablado además de globalización, la actuación de la sociedad civil, la relevancia de la educación y la formación o los retos más inmediatos en nuestra provincia como el envejecimiento, la sanidad o el abandono del mundo rural. Diego Pereda es el responsable de comunicación de Cáritas y miembro del Departamento Diocesano de Formación Sociopolítica.
Valoramos la vigencia de estos encuentros, también el acompañamiento que se hace pues desde la diócesis, desde un organismo diocesano, a todos los políticos cristianos o de inspiración cristiana, y también pues introducir este concepto del bien común que es tan cercano a la doctrina social de la Iglesia en la discusión y en el diálogo político.
Un año más, la Vicaría de Pastoral coordina una serie de encuentros y oración para ayudar a vivir con más intensidad la Cuaresma.
Un total de 14 eventos que se distribuyen a lo largo y ancho de la geografía diocesana, destinados para todo tipo de públicos y organizados por parroquias, movimientos, delegaciones y arciprestazgos, en distintos formatos y horas de duración. Cuatro de estas propuestas ya se han puesto en marcha. El resto se pueden disfrutar aún hasta el próximo 11 de abril. José Luis Lastras, el vicario de Pastoral.
Al igual que en el logo del jubileo aparecen cuatro figuras de distintos colores, pero caminando juntas y ancladas a la cruz de Cristo, también nosotros desde diversos arciprestazgos, delegaciones, movimientos y comunidades religiosas ofrecemos estas experiencias de retiro, de oración, de acercamiento a la palabra en la Cuaresma. Queremos caminar juntos en la esperanza.
El Cabildo va a despertar la música dormida de la catedral en un ciclo de cuatro conciertos.
Con motivo del 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos, el Cabildo Metropolitano de la ciudad ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Consulado del Mar y con la Asociación Burgos Baroque Ensemble para la realización de cuatro conciertos con un repertorio extraído del archivo musical de la catedral, gracias a la investigación de esa Burgos Baroque Ensemble. El presidente del Cabildo, Félix Castro, explica así la intención detrás de este ciclo de conciertos.
Con este ciclo lo que se pretende es recuperar y presentar el externo de composiciones inéditas de los maestros de capilla procedentes del archivo de la catedral. De los cuatro conciertos, dos se desarrollarán en la Escalera Dorada, otro será en la parroquia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal, y el último en el mes de diciembre en la iglesia de Santa María de Aranda de Duero.
Y Burgos comienza a oler ya a Semana Santa. Ayer jueves, de hecho, se han presentado algunas de las novedades para la edición de este año.
Entre ellas se encuentran la nueva web, una nueva aplicación, la ampliación de la ambientación en el entorno de la catedral, el besamanos y besapiés los días 29 y 30 de marzo y el cambio del recorrido en la procesión del Santo Entierro, la del Viernes Santo, acercándola al patrimonio. Luis Manuel Isasi es el presidente de la Junta de Semana Santa.
Nuestra Semana Santa ofrece tradiciones, cultura. Es una catequesis en la calle, es una fe y una religiosidad popular que se transmite unos valores cristianos, evidentemente, y eso unido también a ese patrimonio, a esa gastronomía, a esos valores sociales, a la ayuda y el servicio y la caridad que también las cofradías desprenden, pues comporta un nivel de interés turístico por la ciudad y que en eso también las cofradías estamos involucrados.
Todas estas novedades tratarán también de lograr que la Semana Santa de Burgos sea declarada bien de interés turístico internacional. Además, este año el pregón de la Semana Santa lo realizará el canónigo Saturnino López Santidrián, como explica el vicepresidente de la Junta de Semana Santa y portavoz de la misma, Jaime Prado.
Ese pistoletazo de salida que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral y que este año protagonizará el emérito ex abad de la Semana Santa de Burgos, don Saturnino Santidrián, y que finalizará con el tradicional también concierto.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Te imaginas poder viajar al pasado? Al menos virtualmente, ¿sí? Estar prácticamente junto a canteros, escultores y pintores construyendo una iglesia. Y si esa iglesia fuese además una gran desconocida para muchos visitantes e incluso para los propios burgaleses, pues ya es posible gracias a la tecnología y las posibilidades del mundo virtual. Unas gafas 3D y pantallas táctiles nos permiten acceder a una experiencia inmersiva que nos ayuda a conocer el pasado y el presente de la iglesia de San Gil, la catedral de los comerciantes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ya no vale el turismo de lo bonito. Ahora la gente que antes visitaba los monumentos para contemplar su belleza busca otro tipo de experiencias que le ayude a leer su historia, sus procesos de construcción y las leyendas surgidas en torno a los personajes que los edificaron. Con esta idea nació hace 3 años San Gil Virtual, un proyecto multidisciplinar que permite al visitante, a través de diferentes plataformas y una experiencia transmedia, acceder a esta joya gótica y que nació de la mano de los comerciantes medievales de una manera única.
Y es que con este proyecto lo que se pretende es que los visitantes no solo vean el edificio, sino que también lo experimenten. A través de un trabajo multidisciplinar, expertos en la Universidad de Burgos han liderado este proyecto. A través de diferentes medios de comunicación pueden explicar pues distintas perspectivas de esta iglesia, como explica el capitán de la propuesta, Mario Laguero.
Esta iglesia es muy representativa de todo su entorno, de este barrio y también la ciudad de Burgos, y contarlo con una reconstrucción virtual nos ayuda a algo que es importantísimo para el turismo, que es la accesibilidad cognoscitiva. Cuando un turista o un visitante se acerca a cualquier bien patrimonial, pues nuestro deber es que lo entiendan, y para que lo entiendan tenemos que dar todas las herramientas que disponemos para que se puedan acercar y contextualizar un elemento.
Tras un largo proceso de documentación, interpretación, fotografiado y reconstrucción digital, los visitantes que ahora accedan a San Gil podrán conocer sus secretos de una forma novedosa y pausada.
Sí, a través de unas gafas virtuales, esta reconstrucción digital permite estar en medio del templo y su entorno en épocas diferentes de su historia, desde su fundación hasta su configuración definitiva con la incorporación de las capillas laterales y el sistema de bóvedas que actualmente se conserva. La experiencia se complementa además con otros soportes como pantallas digitales, cortometrajes, aplicaciones móviles y audioguías. De nuevo, escuchamos a Mario Laguero.
Hay una aplicación interactiva en una pantalla en la que se hace un recorrido por varios personajes que tienen una vinculación especial con lo que fue San Gil en su pasado. Son personajes de la historia reciente de Burgos, bueno, de la historia reciente, no, del presente de Burgos, que tiene cada uno de ellos una vinculación especial con el pasado, y es una pantalla interactiva, sobre todo para un público más escolar, quizás, pero bueno, también sirve para el turismo. Y aparte de eso, pues también hemos hecho otro cortometraje para una de las piezas más conocidas de aquí de San Gil, que es el Cristo de las Gotas, pues bueno, para contar un poco la historia del Cristo desde un cortometraje de animación, contando pues todo lo que tradicionalmente hemos conocido de esa figura.
En el proyecto han participado los propios feligreses que aparecen en algunos de los vídeos, así como expertos en historia, documentación y diseño gráfico.
Una iniciativa que nació de la propia parroquia, que era consciente de que esta iglesia es una gran desconocida, incluso para los propios burgaleses, y que era necesario emplear cualquier discurso disponible para contar todos los secretos de este templo. Así lo explica uno de sus párrocos, Enrique Ibáñez.
Fue hace más de 3 años cuando vimos la necesidad. Entonces nos fuimos a viajar por ahí y empezamos a ver lugares distintos donde habían hecho propuestas diversas que nos convencían solo a mitad. Y dando vueltas por toda España, resulta que nos dimos cuenta que estaban en Burgos los que mejor lo hacían de toda España, ¿no? Entonces alguien nos puso en contacto con Mario y ya empezó la fase de elaboración del proyecto más concreta.
Un proyecto que cuenta con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León, que subvenciona con 70.000 euros la iniciativa, que cuenta con 17 gafas virtuales, 16 tablets, 3 pantallas táctiles y una gran pantalla horizontal. Todo para lograr que los visitantes conozcan todos los secretos de este edificio de una manera pausada y profunda.
Cuando viene cualquier turista, sea nacional o extranjero, todas estas aplicaciones están también en varios idiomas, consiguen estar en la parroquia visitándola despacio, disfrutando de cada uno de los elementos. Y las visitas pueden durar entre media hora y hora y media, con lo cual se ha conseguido transmitir no solo una imagen, sino un mensaje. Y para transmitir un mensaje hace falta tiempo.
De hecho, esta propuesta turística única en la provincia es aplaudida por el público, tal como resumen las cifras. Si en 2019 el templo atrajo la atención de 14.500 visitas, el último año se ha cerrado con más de 26.000 y este 2025 se esperan superar las 30.000. La visita general a la iglesia cuesta 3 euros y la entrada a esta visita virtual solamente 2.
La tecnología al servicio de la cultura, tecnología que sirve para contar y transmitir también un mensaje de historia, fe y compromiso, como también lo facilitan las ondas de la radio. Por eso continúas en COPE, en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tiempo ya para la agenda diocesana. Continúan los actos de oración y reflexión en Cuaresma.
Este fin de semana hay varias propuestas en diferentes lugares. Mañana sábado un retiro en el centro Ignacio Yacuría de la ciudad. Las parroquias de la zona de la Ribera se darán cita en la capilla de Santo Domingo de Aranda, mientras que las parroquias del arciprestazgo de la Sierra se reunirán en el monasterio de Santo Domingo de Silos. El domingo, la comunidad de Sagrados Corazones de Miranda acogerá un retiro en el que participarán los miembros de la pastoral de migraciones y las parroquias del arciprestazgo de Miranda.
Mañana sábado también se se desarrollará un taller para familias sobre ecología integral.
Se desarrollará en el espacio Compañeros Valentín Palencia del seminario de 5 a 8 de la tarde.
Y en el marco de la celebración de la Jornada por la Vida del 25 de marzo, la Delegación de Familia y Vida organiza una vigilia de oración.
Llevará por título Abrazando la Vida, Construimos Esperanza y se desarrollará en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán desde las 8 de la tarde.
Y la Delegación de Pastoral de la Salud organiza una mesa redonda sobre el acompañamiento a los enfermos.
Está destinado especialmente a las personas que visitan, acompañan a estos enfermos. El acto tendrá lugar el día 26 a las 7 y media de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Teología.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo.
El próximo 25 de marzo, la Iglesia, coincidiendo con la fiesta de la Encarnación del Señor, celebra también la Jornada por la Vida, un día que nos sirve a nosotros de excusa en el espejo para conocer también algunas de las acciones que se impulsan en Burgos en este ámbito. Y hoy nos queremos centrar en dos proyectos que se llaman Proyecto Ángel y Proyecto Raquel, y quien coordina estos dos proyectos es Magdalena Palacios, que hoy tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros en El Espejo. Buenas tardes, Magdalena.
Buenas tardes.
Quizás podemos ir por partes y primero explicar en qué consiste el primero de los proyectos. ¿Qué es Proyecto Raquel?
Pues Proyecto Raquel es un proyecto de la Asociación Speymater a nivel nacional que ayuda a las mujeres que han tenido un aborto provocado. Este proyecto se empezó a hacer porque las mujeres católicas se veía que se confesaban una y otra vez el mismo aborto, con lo cual se veía que no era suficiente la confesión y que la culpabilidad que sentían era muy grande y ellas solas no podían salir de ahí.
Nuestra intención no es, por supuesto, juzgar a nadie que haya tenido que pasar por este drama, ¿no? Por esta decisión, que es una decisión que sin duda marca la vida. Pero una mujer que ha atravesado un aborto, ¿a qué desafío se enfrenta?
Pues mira, una mujer que ha tenido un aborto provocado, yo tampoco las juzgo para nada, porque la situación por la que pasa es terrible, son terribles. No saben las consecuencias que tiene. Poca gente les ha hablado de lo que pasa después de un aborto, que el aborto muchas veces no es el final de un problema, sino que es el principio de muchos problemas que no conocen. Y sobre todo es la culpabilidad que sienten. Es un tema que además se habla mucho cuando está embarazada, pero una vez que ha abortado nadie habla del tema. El médico que le ha hecho el aborto no la vuelve a ver. Viven un poco este drama pues en soledad. Y es el principio a veces de depresiones, de adicciones, de problemas de insomnio, de problemas con la relación que tienen con los demás, con las personas que le han ayudado a abortar. La verdad es que muchas veces tiene muchas consecuencias pues parecida a un estrés postraumático.
Y en medio de ese proceso, ¿no?, en el que igual las mujeres se sienten solas, ¿no?, por eso sale también a su ayuda Proyecto Raquel. ¿Cómo acompañáis a estas mujeres desde este proyecto?
Pues Proyecto Raquel es un proyecto que lleva en Burgos muchos años. Es un proyecto que tiene una red de profesionales que nos ayudamos. Somos todos voluntarios. Hemos hecho una capacitación hecha por Speymater. Y hay consejeros y consejeras que acompañamos individualmente a las personas que precisan nuestra ayuda. Hay también psicólogos, podemos también tener psiquiatras y hay también sacerdotes que nos acompañan. Porque hay un momento en este proceso en que se les invita, si quieren poder hablar con un sacerdote o poder confesarse. Y la verdad es que todas las mujeres que son cristianas, todas quieren confesarse.
Es un proceso, ¿no?, que es un itinerario de sanación, de recuperación. ¿Qué consiste?
Pues sí, es un proceso que tiene un principio y tiene un fin. Tiene unas sesiones que hay que ir pasando con unos objetivos. Es un proceso que tiene como tres fases, una de sanación, de perdón y de esperanza, porque es verdad que un aborto, como dice el cartel que a veces ponemos, no destruye una vida, destruye dos. Pero es verdad que se puede recuperar la esperanza y se puede recuperar el poder vivir con este aborto, pero en paz, y poder recuperar también el sentido de maternidad que esta mujer a veces ha perdido o tiene herido. Y se puede recuperar la vida, ¿no? Entonces es un proceso con varias fases, que nos reunimos en varias sesiones y eso, y tiene un fin.
Tomar la decisión de abortar seguro que es un camino muy complejo, con muchas aristas, con muchas problemáticas que tiene que atravesar una mujer, ¿no? A veces la opción de la vida en muchos casos está o está poco presente.
Pues muy poco presente. La verdad es que no es un camino difícil. Yo más bien creo que el aborto es un camino súper fácil, que la sociedad de hoy, todos los medios y los médicos y lo proponen como primera alternativa. Y a veces una mujer que se encuentra con un embarazo imprevisto solo necesita a alguien que le diga que no está sola. No necesita a veces grandes cosas, ni necesita dinero, ni necesita, ¿no? A veces solo es que le viene mal y que hoy en día la maternidad pues no está vista como un regalo.
Precisamente, ¿no? Para evitar llegar a esta difícil situación, a esta difícil decisión, también nació como respuesta otro proyecto, ¿no? Para intentar que la vida se abra paso, que es Proyecto Ángel, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo acompañáis a las mujeres que también piensan o barruntan en su cabeza la posibilidad de abortar, pero se quieren también aferrar a la vida?
Pues mira, Proyecto Ángel, en Proyecto Ángel hablamos con las mujeres que se encuentran con un embarazo imprevisto y nos llaman. También somos voluntarios los que hacemos este proyecto. Entonces, rápidamente cuando nos llaman quedamos con ellas y luego si decide seguir con el embarazo, pues se la acompaña durante todo el embarazo y hasta que da luz, igual hasta que el niño tiene un año o así. Y nosotros no tenemos dinero ni tenemos, solamente lo que hacemos es acompañar, es estar a su lado, es acompañar a los médicos y es que a veces de verdad que solo necesitan que alguien les diga no estás sola, estoy contigo y esto va a acabar bien, porque yo a veces cuando me encuentro con una chica en Ángel la pregunto ¿qué necesitas para tener este hijo? Pues solo que alguien le diga se puede, esto va a acabar bien, es, pues eso, que no están solas, ¿no? Porque se encuentran solas, se encuentran muertas de miedo y se encuentran con la alternativa del aborto como la más fácil.
¿Por qué haces esto, Magdalena?
Pues hago esto porque, pues porque Dios lo ha hecho conmigo, ¿no? No hago nada que Dios no haya hecho conmigo, que me ha rescatado también. Yo me he encontrado con un Dios lleno de misericordia conmigo, que me ha recogido en el camino neocatecumenal y por eso hago esto.
¿Y qué te aporta personalmente estar al lado de la vida?
Pues mira, yo veo que el que lo lleva es Dios, ¿no? Porque si no es tan fácil animarte y desanimarte como una montaña rusa. Y veo que yo lo único que hago es que pues le digo a Dios que lo haga Él, que yo estoy aquí, ofrezco mi tiempo, ofrezco el teléfono que contesto y no puedo ofrecer más, ¿no? Y la verdad es que el que toca el corazón de las personas es Dios, no soy yo.
Quizás alguien nos esté escuchando y está pasando por estos momentos difíciles. No sé cómo podría contactar con vosotros.
Pues mira, el teléfono al que nos pueden llamar para Proyecto Raquel es el 637-477-266.
Repítenoslo, que estamos en radio, así cogemos lápiz y papel y lo apuntamos.
637-477-266. Y estamos encantados de que nos llamen porque, pues porque en Burgos, por ejemplo, la estadística del año pasado de abortos son 430 abortos. En Burgos, provincia y capital. Entonces, pues hay 430 mujeres que creo que lo están pasando mal y que pueden encontrar aquí una salida, una luz y una esperanza.
Para terminar, Magdalena, ¿por qué vale la pena apostar por la vida?
Pues vale la pena apostar por la vida porque la vida es un regalo, porque la vida tiene un sentido, tiene una misión y porque no sé, porque la alternativa a no apostar por la vida pues es apostar por la muerte.
Pues Magdalena Palacios, gracias por tu testimonio, gracias por estar ahí al lado de esas mujeres que tantas veces quizás se ven solas, gracias por este bonito proyecto y gracias sobre todo por habernoslo contado aquí en El Espejo.
Gracias a ti.
Lo dejamos aquí, porque no tenemos tiempo para más. Aquí finaliza El Espejo, pero la radio continúa. Te dejamos en las mejores manos, en las de Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. ¡Feliz fin de semana!
Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Oh, oh, oh. Dime que estás sola y que nada.